Amables radioescuchas, les habla Fernando Díaz del Castillo. Continuamos hoy con el programa Si vale la pena creer, en el cual pretendemos explicar en qué creemos los creyentes y por qué. Espero extender así nuestras redes de relaciones para estrechar las de los parientes y amigos y hacer posible ampliarlas a personas que no conozco, pero que enriquecerán nuestro mundo al conocernos. En el programa pasado, decíamos que tratamos aquí de Dios y de la persona humana, los dos seres que entran en comunicación. El uno que se da a conocer, el otro que hace preguntas y busca respuestas porque necesita comprender. Empezamos por interrogarnos sobre nosotros, los seres humanos, los que hacemos las preguntas. Conviene tener claridad sobre quiénes somos. Decíamos que tenemos mucho en común con el resto del universo, con las estrellas, con el mundo vegetal y el animal, pero también enormes diferencias con ellos. Nuestro último comentario la semana pasada fue que no se ha descubierto ningún átomo en el organismo humano distinto de los que componen los astros, los planetas, los vegetales, los animales. El microscopio y las imágenes que producen los modernos equipos de diagnóstico encontrarán que los seres humanos y los animales tenemos el mismo tipo de componentes biológicos y de células que los demás animales. Entonces, ¿cuáles son esas enormes diferencias con los demás componentes del universo? A una persona muy querida, le comenté alguna vez que entre el ser humano y el animal había un gran salto cualitativo. Me respondió que no le parecía. Yo encuentro que hay diferencias que podemos llamar profundas y no son difíciles de experimentar. Nos diferenciamos de los demás animales por la conciencia de nuestra propia existencia. Nosotros experimentamos que existimos, que somos personas distintas a los demás seres humanos, que podemos entrar en nuestro interior, conocernos, decidir lo que queremos hacer de nuestra vida, qué camino tomar y emprenderlo. En una palabra, somos conscientes de nuestro yo. Defendemos nuestra libertad de decidir según nos parezca. Podemos proyectarnos hacia el futuro. Tenemos esas y otras diferencias con los animales. Y en lo referente a la muerte, los animales se pueden sentir mal y que les llega la muerte como nosotros. Pero hay una diferencia. Los seres humanos sabemos con certeza que algún día nos llegará la muerte. Y eso cambia nuestra perspectiva de la vida, nuestros planes, el sentido de lo que hacemos. El filósofo Blas Pascal escribió una frase interesante en sus pensamientos. Dice: el hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero una caña pensante. Pensamientos 200. Ustedes y yo no solo somos capaces de pensar, somos también capaces de preocuparnos. Nos sentimos responsables de nuestra vida. En algunas decisiones nos preocupan las implicaciones que puedan tener en otras personas. Nos sentimos responsables de nosotros mismos y no pocas veces nos angustia no acertar en la vida. Otra diferencia de los humanos con los animales es el lenguaje. Somos los seres humanos los únicos que podemos construir un lenguaje elaborado y abstracto a partir de las cosas que vemos y oímos. Más aún, a partir de las cosas que nos imaginamos. Pensemos en la diversidad de lenguas desarrolladas en el mundo y que evolucionan con el uso. Hasta se ha llegado a inventar una lengua nueva, con morfologías, sintaxis, fonética propias. De esto dan fe quienes han leído la obra de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, o han visto las películas de esa saga. Allí escuchamos a los elfos que hablan en esos lenguajes imaginarios como lo hacen en el suyo los personajes humanos. No son simplemente palabras sin conexión. Los expertos descubrieron que por sus características, el idioma inventado por Tolkien es un idioma completo, como el que se utiliza en el mundo real, como los que se utilizan, porque son muchos. Alguien me dirá, bueno, también los animales se comunican, las ballenas, los pájaros, las abejas. Es verdad, pero no es lo mismo comunicarse con algunos sonidos que con un lenguaje elaborado como el humano, que usa símbolos. Profundizar en la capacidad humana de utilizar símbolos en su comunicación la dejamos a los expertos. Pero por lo menos, digamos que los símbolos expresan a través de gestos, del lenguaje hablado y del escrito, de obras de arte, experiencias de la realidad de quien los utiliza. Usar los símbolos es una capacidad humana. Cuando los expertos en la investigación de las cavernas de la Edad de Piedra descubrieron dibujos o pinturas de animales, se dieron cuenta de que no eran obras de los animales, sino de seres humanos que habían habitado en esa región desde antiguo y que representaban, por ejemplo, la esencia de un caballo, no un caballo concreto. Los símbolos se expresan de otra manera también. Y solo nos imaginamos, pero no sabemos, por ejemplo, qué realidad quisieron comunicar los habitantes de la isla chilena de Pascua, que fabricaron más de 600 estatuas de personajes de piedra que se encuentran diseminadas por la isla. Los arqueólogos tienen solo suposiciones de lo que ellos quisieron decir. También ellos se preguntan por obras como la también misteriosa construcción de Stonehenge, uno de los sitios más famosos para visitar en Inglaterra. Son restos de lo que se ve fue un anillo de piedras talladas, levantadas en medio del más denso complejo de monumentos neolíticos y de la edad de bronce encontrados en Inglaterra. Se podrían mencionar otros hallazgos, como por ejemplo los antiguos monumentos de Irlanda. Estamos entonces reflexionando sobre lo que somos los seres humanos, que queremos comprender esos mensajes que decimos, recibimos de Dios que se quiere dar a conocer. Y vemos que tenemos unas aptitudes, unas dotes maravillosas. Sin embargo, cuando se trata de conocer a fondo al ser humano, algunos dicen que se trata del misterio del ser humano. Es que realmente, mientras más entramos en nuestro ser, quedamos admirados, asombrados de la perfección en tanta complejidad. Se concentran tantas maravillas en este ser humano del que hacemos parte, que los científicos no cesan de encontrar que es menos lo que sabemos de nosotros que lo que queda por descubrir. Para entenderlo, es necesario acudir a lo que nos enseñan sobre la persona humana los aportes de disciplinas como la filosofía, la biología, la psicología, la literatura y la historia. Y nos quedamos cortos si no nos valemos además de la antropología y de la paleontología. Veremos que para completar el rompecabezas, no deberíamos rechazar estudiar lo que nos dice la fe judeo-cristiana de tanta influencia en el pensamiento occidental. Vemos que solo con la pregunta sobre quiénes somos se nos abre un mundo de preguntas adicionales. A quien le parezca una tarea imposible la de explorar terreno tan vasto, les puede interesar esta frase de Dostoyevsky a su hermano el año de la muerte de su padre. Le escribió: el hombre es un misterio. Uno lo debe resolver. Si gasta su vida entera tratando de solucionarlo, no diga que perdió el tiempo. Yo me ocupo de este misterio porque quiero ser un hombre. Dostoyevsky se dedicó a esa tarea con esas profundas exploraciones en sus escritos como Memorias del subsuelo, Los hermanos Karamazov y Crimen y castigo. Novelas de un profundo trasfondo psicológico y filosófico sobre el ser humano. Nosotros no pretendemos llegar tan lejos en este programa. Estamos solo empezando y nos queda todo el camino por andar. El lenguaje como medio de comunicación de los seres humanos nos lleva a otro descubrimiento. No podemos considerar a la persona humana sola, aislada, si queremos conocerla en profundidad. Todo ser humano se experimenta a sí mismo en un mundo donde vive con otros y rodeado de la naturaleza. Todas las palabras y símbolos que utilizamos expresan nuestras experiencias en esa sociedad formada con otros seres humanos y rodeados de la naturaleza. Esa realidad es la fuente de las experiencias que vivimos. Si es verdad que la humanidad ha podido actuar sobre la naturaleza y transformarla, esa transformación ha sido un producto colectivo. Se habla de la comunidad científica, del cuerpo médico, por ejemplo. El físico Stephen Hawking no habría podido efectuar sus investigaciones solo. De hecho, al empezar su libro de Historia del Tiempo, dedica 3 páginas a agradecer a las personas que le colaboraron y que sin ellas no habría podido hacer su labor. De sus estudiantes, dice por ejemplo: les debo mucho a ellos y a mis estudiantes de investigación que me han ayudado muchísimo, tanto en el sentido físico como en el sentido teórico de la palabra. El haber tenido que mantener el ritmo de mis estudiantes ha sido un gran estímulo y ha evitado, así lo espero, que me quedase anclado en la rutina. Y del sistema que idearon para que Hawking se pueda comunicar a pesar de su imposibilidad de hablar y su casi inmovilidad, comentan las páginas de agradecimientos que gracias a las ayudas técnicas que ha recibido, no solo puede escribir, sino aún hablar con la gente mediante un sintetizador. Dice: me puedo comunicar mejor ahora que antes de perder la voz. En Historia del Tiempo, en la página 11. No hay necesidad de demostrar que el desarrollo acelerado del medio en que vivimos se debe a que colectivamente somos portadores del progreso científico y técnico. Cada paso adelante en la ciencia y la técnica es producido por la unión de los esfuerzos de una comunidad. En el tejido de relaciones entre humanos se forman amistades, amor entre parejas, y surgen también incomprensiones y enemistades que el ser humano, por la reconciliación, es capaz de reconstruir. También en nuestras relaciones se experimenta el absurdo de nuestra capacidad de destruirnos, de enemistades personales que parecen irreconciliables y de sociedades que se dejan conducir a la guerra. La observación de este modo de ser y actuar el ser humano nos indica que somos capaces de comunicarnos de una manera que no pueden explicar simplemente la química ni las leyes físicas, de un modo distinto a cómo se relacionan los animales, las plantas, los planetas o las galaxias, que tienen un predecible modo de actuar. Hay todavía más que considerar sobre la impresionante capacidad de relacionarnos los seres humanos. No comprenderemos al ser humano de modo integral si no lo consideramos en su relación con los demás. No podemos comprender a los otros si los tomamos solos, aislados. No entenderemos a la comunidad en que vivimos, a nuestra sociedad, si la tomamos como una aglomeración de individuos dispersos, sin relación entre ellos. Gracias por haberme escuchado, mis amables radioescuchas. Dentro de una semana seguiremos con este comentario. Los espero. Estuvimos con ustedes en la producción Wilson Urquijo y en la conducción del programa Fernando Díaz del Castillo. Muchas gracias.